el Señor un día son como mil años, y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa como creen algunos. Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. En esta lectura breve de vísperas, como todos estos días, nos habla de la venida segunda, la última venida del Señor Jesús, lo que se llama en griego, y ahora se utiliza también mucho en la teología actual, la parusía, que es la aparición, la venida del Señor Jesús. En la primitiva iglesia, esta expectativa se vivía con mucha fuerza. De hecho, quizá la oración más como más definitoria de la piedad de aquella época es la que viene dada con la palabra Maranata, que quiere decir ven Señor Jesús, o el Señor viene, pero que nos indica lo mismo, que la comunidad estaba a la expectativa, la comunidad estaba vigilante, la comunidad pues oraba hasta que Dios vuelva. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Es el grito de la iglesia. Y es el grito de la iglesia que después lo potenció muchísimo el Apocalipsis, porque en el Apocalipsis, pues, la iglesia estaba sufriendo. La iglesia estaba sufriendo mucho. ¿Y en qué sufría? Pues sencillamente en las persecuciones. La iglesia empezó con muchísimo gozo después de la resurrección de Jesucristo, con la experiencia del Espíritu Santo, que entonces era muy fuerte, pues fue aumentando y fue creciendo la iglesia. Lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles y lo podemos ver en San Pablo. Y fue aumentando. No es que fueran demasiados, eran grupos en las ciudades, sobre todo en las ciudades, porque al campo tardó mucho, a los campos tardó mucho en llegar la religión cristiana. Pero, aun siendo débiles y pocos, el Señor no le ahorró el sufrimiento tremendo. Ese sufrimiento de unas persecuciones brutales. Unas persecuciones que empezaron con Nerón, os acordaréis, siguieron con Maximiano, con Diocleciano, y todos los emperadores hasta el año 300 y pico. ¿Y quién podía dar 2 céntimos por el cristianismo? ¿Quién podía, con una fuerza tan tremenda como la del emperador, quién podía dar, con pequeños grupos repartidos por las ciudades, fácilmente detectables y fácilmente localizables, parece que iban a terminar en cualquier momento? Pero no terminaron. No terminaron porque las obras del Espíritu, pues, no son blanco de la obra humana. Quieres dar arriba y das abajo. El Espíritu Santo le esperas por la ventana y entra por la pared. Nunca lo vas a perseguir y alcanzar, sencillamente, porque no se deja alcanzar. Pero no ahorra sufrimiento, no ahorra encarnación. A su hijo Jesús no le ahorró nada de la encarnación. Tuvo que pasar por las cosas de los hombres, como tú tienes que pasar por las tuyas, día a día, año a año, enfermedad o momentos preciosos en la vida, temporadas, años de bonanza, de gozo, de alegría, de felicidad, y otros momentos en los que, pues, sencillamente todo se nubla, todo se pone oscuro. Y cuando viene de fuera, podéis imaginar a la primitiva iglesia, a los pequeños grupos preguntándose, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuánta reflexión tuvo que haber? ¿Cuánta interiorización? ¿Cuánta presencia del Espíritu Santo? Porque cuando estaba el imperio en contra, totalmente en contra, y hay un historiador romano que dice que Nerón quemó a los cristianos y se acusaba a los cristianos de lesa humanidad, sencillamente de ir contra la humanidad, de ir contra la humanidad. Entonces, ¿por cuánto tuvieron que sufrir y reflexionar? Y desde una perspectiva así, desde un sufrimiento así, no es extraño que se invocara en el corazón: Señor, ven, ven, ven pronto, ven cuanto antes, Maránata, ven Señor Jesús. Que lo dijeran en la misa y que lo dijeran continuamente, que estamos perdidos, que es que no nos encontramos a nosotros mismos, que nos atacan por todas partes, que esa intención de destruir el cristianismo. Salió el libro de la Revelación, que eso es lo que significa Apocalipsis, que es un libro de consuelo, de consolación. Pero tampoco el Apocalipsis te dice que no vas a sufrir, todo lo contrario. El Apocalipsis, pues, no ahorra sufrimientos a los cristianos. Lo único que te confirma es que, en definitiva, la victoria, el color blanco de la victoria, será el que triunfe. Y estos que van vestidos de blancas vestiduras, ¿quiénes son y de dónde han venido? Pues han venido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Lavar ropas en la sangre para que se pongan blancas. ¿Quiénes son estos vestidos de blancas vestiduras? Lo han lavado en la sangre. Vosotras no sé si haríais eso. Lavar la ropa con sangre para que se ponga blanca. Pues yo creo que no. Pero en el cristianismo va por ahí. Lavar la ropa con la sangre de las persecuciones, con la sangre de la duda, con la sangre, si no somos nadie, si somos una excepción en el mundo, si somos un resto, restísimo, si van a terminar con nosotros en cualquier momento. Eso es sangre, todo eso es sangre. Pero esta sangre produce vestidura blanca. Y sabéis que el color blanco es el color de la victoria, es el color de la resurrección, es el color de la vida. Por lo tanto, no es extraño este grito de Maránata y ven Señor Jesús. Y San Pedro, pues, el hombre en esta carta no sabía cómo salir al paso. Y decía, bueno, pues no os preocupéis, que el Señor no tarda, que el Señor está viniendo, que el Señor vendrá, que el Señor nos consolará. Y entonces es cuando dice, 1000 años para Dios es como un día. Sí, para Dios, pero para mí, para nosotros, para el que está en la persecución. Pero bueno, es un consuelo, que por lo menos Dios, pues, está ahí. Dice, lo que pasa es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque hay muchos entre vosotros que dudan tanto, y hay muchos entre vosotros, pues, que todavía no se acaban de convertir y de creérselo. Y el Señor quiere que todos os convirtáis. Pero esa conversión es una conversión ardua. en esperanza. La esperanza siempre es ardua, por algo que no ha venido, algo que esperas, algo que dinamiza, algo que estás deseando. La esperanza es del orden del deseo, del orden del bien, del orden de la felicidad. No es del orden del conocimiento y de la inteligencia, sino el que espera, espera felicidad, espera bien, espera algo que le apetece, algo que sencillamente le va a hacer feliz. Y por eso la esperanza dinamiza mucho la vida. Si no fuera por la esperanza, nos moríamos todos. Pero no solamente los cristianos, nos moríamos todos, porque un hombre sin esperanza, el mundo sin esperanza, los hombres sin esperanza, sencillamente nos transformábamos inmediatamente en fósiles. Pues bien, ahora no vivimos en esa época de persecución. Tampoco es que nos entiendan demasiado a los cristianos, a los católicos y a vosotras que sois contemplativas, tampoco es que os entienden demasiado el mundo. Si le preguntáis a la gente, ¿pero qué hacen ahí? Dos días, has estado dos días con las novicias, pero bueno, no pierden ellas el tiempo ya suficientemente para que lo pierdas tú con ellas. Pues mire usted, es que yo creo que no lo pierden, es que lo están ganando. ¿No piensa usted que a lo mejor lo está perdiendo usted? Porque ¿qué es lo que hace usted? ¿Y qué es lo que hace usted para la vida? ¿Y qué es lo que hace usted? Yo tengo un hermano, ya os lo he dicho, que le gustan mucho las exposiciones, congresos, sobre todo de arte, los museos, todas esas cosas, y se va por el mundo entero. Ahora menos, pues ya está jubilado y ya va teniendo años, a ver todo esto. Y cuando volví a casa, pues mi madre le decía, muy bien, hijo, a mí me parece muy bien que hagas todas esas cosas, dice, pero a ver si haces algo también para la vida eterna. A ver si entre tantas cosas como haces, haces algo para la vida eterna. Y bueno, mi hermano sí comprende, porque viene mucho a asilos y por ahí. Pero otros, pues a lo mejor no lo comprenderían, le gusta lo monacal. Le gusta lo monacal, pero así todo mi madre decía, a ver si haces algo por la vida eterna. Porque mucho congreso, mucha pintura, mucho museo, muchas cosas, pero ¿eso para qué te va a servir? Cuando llegues allá, ¿para qué te va a servir? Pues bien, a nosotros pues el Señor nos dará y nos da también pues la paz. De tal forma que también seguimos orando, ven Señor Jesús, Maranata, ven Señor Jesús, porque en una parte de nosotros, en lo más profundo de nosotros, en lo más profundo de nuestro espíritu, allí donde nada ni nadie te puede acompañar, solamente el Señor te puede acompañar, sí que le dices en la máxima intimidad, ven Señor Jesús, ven, en definitiva ven, porque me acosan por todas partes, me acoso yo mismo por todas partes, pero tú eres mi verdad, tú eres mi fin, tú eres lo que más deseo de todas las cosas. Y el hombre que tiene fe, y los que tenemos fe, de la cual viene y deriva la esperanza, pues tenemos un, no sé, un algo, como un tesoro. El tener fe es un tesoro, porque tienes ese, no sé, esa intimidad, ese lugar recóndito dentro de ti mismo, esa habitación en la que, dentro de ti, que muchas veces no entramos en ella, pero que está ahí. Y en esa habitación, en ese lugar, te encuentras con el Señor, en la máxima esperanza, y ahí puedes hacer la oración definitiva de tu vida, la más bonita de todas. Señor, ven, Señor Jesús. Ven, por lo menos, cuando yo te necesite. Déjame confiar en ti. Déjame vivir de ti. Déjame ponerte como la última de todas mis esperanzas, pero no la menos importante, sino la definitiva. Y ahí, viviendo eso, y estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos ese recóndito lugar en lo más profundo de nosotros mismos, eso nos acerca muchísimo a Dios. Ahí sí que tocamos a Dios, aunque estemos muchas veces distraídos. Y ahí sí que resuena bien esta oración, Maránata, ven Señor Jesús, ven, porque en definitiva la debilidad de la vida me hace desearte profundamente, y tú me buscas ahí y me amas ahí en mi pobreza, la pobreza de mi debilidad, pero me lo aseguras y me aseguras tu presencia y tu vida para siempre.